Nuestro planeta ha sufrido a lo largo de su historia 5 grandes extinciones. En todas ellas, en gran parte de los seres vivos que existían sobre la faz del planeta se extinguieron. Es un ciclo y ocurre cada X millones de años. El problema viene ahora, porque posiblemente ya estamos en los tiempos de la sexta extinción. Precisamente ese es el título que acaba de ver la luz. La sexta extinción. Lo ha editado Zenit, editorial del Grupo Planeta, y su autor, alguien muy querido en La Rosa de los Vientos, por todo el equipo, está aquí con nosotros. Se trata de Fernando Jiménez López. Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Bruno?
Encantado de poder conversar contigo. Muchísimo tiempo de relación y sí, no habíamos coincidido, y ahora descubrimos este trabajo tuyo que está viendo la luz en estos días, en La Sexta Extinción. Un libro, en la portada ya extraordinariamente llamativa, un planeta Tierra, sí, formando como un puzzle con una serie de piezas que se están desgajando, muy simbólica, ¿no?
Sí, la verdad es que es un reflejo de lo que espera dentro de ese libro.
Algunos pueden pensar que, bueno, yo no sé, que se está hablando tanto en estos últimos tiempos del tema del cambio climático, de las sí, amenazas que creadas por el hombre afectan a nuestro planeta. Yo no sé si esa comparación que hacíamos fuera de micrófono, porque el personaje genera todo tipo de posiciones enfrentadas y discutidas, ¿no? Pero si te gusta esa denominación del Al Gore español,
el Al Gore,
¿no?,
español.
Porque tú no perteneces a esa escuela que él ha generado, ¿verdad?
Bueno, no sé qué decirte. La verdad es que es como la gran esperanza blanca. Por decir que, bueno, que es un poco el abanderado de todos los políticos y que aglutina a estrellas de rock, todos con la misma iniciativa de proteger y defender el medio ambiente, aunque se ha quedado muy marcado con el tema del cambio climático. Pero lo que está consiguiendo no es poco, convencer a la opinión pública americana, y solamente, bueno, no solo con la exposición que hacía antes de diapositiva, sino con la película y con el libro, que se ha exportado con éxito a otros continentes, y sigue con sus viajes y convenciendo a todo el mundo de algo que es una verdad incómoda, y es que el cambio climático nos está afectando por culpa de los humanos, aunque podemos ir mucho más allá, como en este libro, porque desgraciadamente eso es solamente una de las caras de esta enfermedad, de este problema que hay.
Hay que decir que Fernando Jiménez López es el responsable de la sección Materia Viva en la revista Enigmas, que hace tan solo unos meses publicó un libro de su otra gran pasión, que es el mundo de los viajes, y en concreto de los viajes a Egipto, el libro Un viaje mágico por Egipto, que eres biólogo, y como biólogo, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, el mayor ser vivo que existe y que puede analizar un biólogo posiblemente es el planeta Tierra, pero quizá
sí,
lo que nos...
de Gaia, ¿no?
Exacto. Y emulando esa metáfora, quizá como biólogo lo que estás examinando es el virus que le ha salido al planeta, que somos precisamente nosotros.
Bueno, si hay quien dice virus o tumor, bueno, yo espero que seamos una simple psoriasis planetaria.
Porque el planeta está muy por encima, ¿verdad?
Sí.
Porque nosotros acabaremos o no, el planeta podrá sufrir o no, pero...
Exactamente, no, las cosas cambian, ¿no? La cuestión es ver quién podrá mantener y aguantar el tipo ante este cambio. No solo con el clima, sino estamos modificando, casi te diría que la faz de la Tierra, y bueno, nos va a pasar factura, nos está pasando factura ya. La pregunta del millón es si esta sexta extinción, que es una extinción de especies que ya está ocurriendo, es decir, que ya estamos inmersos en ella de cabeza, con una tasa de extinción, de desaparición de especies 1000 veces mayor que la tasa normal, que esperaríamos en unas condiciones normales o naturales, pues la gran pregunta es si esta extinción nos tendrá a nosotros como protagonistas. Es decir, igual que se recordaba la de los dinosaurios, quién sabe, dentro de millones de años, qué seres mirarán atrás y dirán, pues se hace en esta época, murió la especie humana, desapareció por su impacto sobre el planeta. Quién sabe, esperemos que no.
Cuando una especie desaparece, no solamente la dejamos de estudiar en los libros, sino que el planeta y toda esa biodiversidad y todo lo que funciona en torno a esas especies sufre un problema.
Claro,
problema,
tú, ¿no?, ten en cuenta que cuanto más complejo sea un sistema, un ecosistema, más capaz es de asumir con soltura una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, en una zona que tuviéramos pues con unos bosques con muchas especies, si cambia el clima, pues unas especies desaparecerán, pero otras ocuparán ese lugar, otras se mantendrán perfectamente, y digamos que ese bosque podrá mantener su esencia y continuar y asumir ese cambio. Si tú tienes una zona apenas sin especies, con una sola, con dos especies, si llega cualquier problema, y afecta a esas especies, se acabó, desaparece. Uh-huh. Se pierde toda la vida en esa zona. Entonces, con el planeta pasa igual. No es solamente que estemos perdiendo especies que desaparezcan de seres vivos antes incluso de conocerlas, porque en toda la zona tropical de los bosques son zonas que aún no se conocen en profundidad, que sí se están talando, se están quemando por motivos económicos, y sabemos de facto que especies de animales y de plantas están desapareciendo antes de que tengamos acceso a ellas. Especies que, quién sabe, tal vez tendrían la clave para el cáncer u otras enfermedades. Entonces, no solamente eso, con todo lo que ello implica, sino que además los problemas medioambientales que están surgiendo, los problemas de producción, por ejemplo, de agua limpia, se ven muy agravados cuando tienes una falta de vida, una falta de biodiversidad en todos estos sistemas, de los que, recordemos, dependen muy directamente más de 5.000 millones de personas. Uh-huh. Porque tendemos a pensar que el mundo real, el mundo planeta Tierra, es el que nosotros conocemos, y esta es la versión de lujo.
Ajá, claro. Tú das una serie de datos sobre la extinción de algunas especies vivas, tanto de aves como de mamíferos. ¿Esos datos qué nos están diciendo? ¿Que se está acelerando ese proceso, o que no teníamos datos del pasado suficientes como para poder comparar? ¿Qué es lo que determina que, no sé, creo que en el libro hablas de un 12, un 14% de mamíferos, por ejemplo, que podrían estar en riesgo de extinción?
Sí, las cifras desgraciadamente son mayores. Las tengo aquí enfrente. Mira, un 12% de aves.
De aves, exacto.
22% de mamíferos, 31% de anfibios, 30% de reptiles y 39% de peces. Están en peligro de extinción. Eso significa que buena parte se ha extinguido ya, y otra parte corre un riesgo muy serio y muy grave, y casi te diría que un buen número de especies son auténticos muertos andantes, porque están condenados a desaparecer en unas pocas generaciones. Esto, vamos a ver, se sabe ahora, porque desde hace unos 200 años es cuando se han empezado a hacer los estudios de biodiversidad, por así decir, ¿no? Se conocen ahora mismo aproximadamente el 15% de especies que hay en el planeta, y se sabe el estado de conservación de un 0,2%, uh-huh, aproximadamente. Es muy poco lo que sabemos. Lo que ocurre es que hay algunos grupos, como estos que te he comentado, de animales grandes, que sí los conocemos en profundidad, y las cifras son muy preocupantes. Y son muy preocupantes no solamente por ellos, sino porque estos son una especie de embajadores de cuál es el estado de salud del lugar en el que ellos viven, de esos ecosistemas, de esos hábitats. Y representan el estado de salud de los animales que también están viviendo ahí, que todavía no conocemos. Entonces, las cifras están desfasadas, es decir, te anticipo que son bastante más graves de estas que te he contado, simplemente por unas cuestiones técnicas, ¿no? Y es que han de pasar 50 años para que una especie se considere extinta, pues 50 años desde la última vez que se la vio. Y los últimos impactos, está claro que están ocurriendo en épocas más recientes.
Sin embargo, sí aparecen noticias e informaciones de vez en cuando sobre especies de seres vivos que se multiplican y que aparecen, por ejemplo, se ha hablado mucho en el Ebro, creo que era del mejillón tigre, ¿no? De algunas especies vivas. ¿Eso qué significa? Porque eso tampoco es normal, que de repente en una zona en donde no había una especie viva determinada aparezcan muchos.
Sí, eso es lo que se llama, cuando se conoce el sistema como en este que comentabas, lo que se llama especies invasoras. Son especies que acompañan al hombre allí donde van y que empiezan a desplazar a las especies que vienen en una zona determinada. En otras muchas, todas las expediciones que se hacen a las selvas, por ejemplo en Borneo se hizo una hace poco, y encontraron, bueno, en unos pocos días infinidad de especies. Eso pone de manifiesto lo que todavía nos queda por aprender, ¿no? Y por eso es especialmente preocupante que bosques estén en todas estas latitudes estén destruyendo a un paso inimaginable. O sea, la comparación con campos de fútbol no se puede ni hacer del ritmo que llevan, del ritmo trepidante de destrucción, por lo que implica, ¿no? Porque muchas especies desaparecen antes de que lleguemos a conocerlas.
Uh-huh. Tú eres el biólogo, sí. Imagino que como biólogo darwinista.
Sí, en parte, neodarwinista.
Y como darwinista, imagino que es uno de los fundamentos principales de esa teoría. Habla de que la evolución y la selección natural favorecen, sí, a los más fuertes. Y uno puede pensar, bueno, bajo ese prisma, el ser humano va a sobrevivir a todo este problema porque es el más fuerte. O si quizá nos hemos creído los más fuertes.
No, tenemos, vamos a ver, somos los más fuertes, entre comillas, porque nuestra gran baza no es nuestra corpulencia física, sino es nuestra cultura, nuestra capacidad técnica. Y lo que pasa es que en este caso está siendo nuestra gran baza, nuestra posible salvación, y nuestro verdugo. Es decir, el problema que tenemos ahora mismo en el planeta es que somos muchos, somos 6.000 y pico millones, 6.600 millones de personas, y nuestra capacidad de individual de atentar o de afectar para bien o para mal el medio ambiente es muy grande, ¿no? Por los recursos técnicos que tenemos. Entonces, esa es ahora mismo la gran baza que nos queda por jugar. Es decir, no estamos en serios problemas por este impacto, por este consumo humano, pero bueno, hay una carta que jugar, ¿no? Y es la de utilizar todo este conocimiento y esta capacidad para poder salvarnos. Las más adaptables y las más fuertes, pues probablemente las estamos pensando todos, ¿no? Las cucarachas, las ratas, y serán las que bailarán sobre nuestra tumba como nos espabilemos.
En el libro analizas esos problemas uno a uno. Por ejemplo, hablas de la escasez de agua, porque podemos pensar, bueno, si estamos en el planeta azul, pero las cosas no son tan sencillas como pensar que somos el planeta azul, que hay algo más grave detrás de todo eso, ¿no?
Sí, es una de las paradojas, ¿no? ¿Hay agua para todos en el planeta azul? Pues teóricamente sí, pero realmente no. Uh-huh. Porque nos repartimos pues de una forma muy rara con respecto a los recursos. Y es precisamente esa especie de chulería en que nos permitimos, amparados por la capacidad de transporte de nuestra especie, que llevamos recursos de un lado a otro y nos establecemos donde queremos prácticamente, pues es parte ahora de la contrapartida. Es decir, tienes zonas como pues el norte del continente americano, pues Canadá o Alaska, con una cantidad de agua limpia por persona inimaginable, y otras zonas como Somalia, por ejemplo, en la que la gente pues tiene menos de 10 litros de agua al día, y encima agua que muchas veces no es agua limpia, mm-hmm. Son aguas fecales prácticamente.
Cuando lo que necesita el ser humano mínimo para llevar una vida digna es 20 litros de agua al día.
Sí, es el mínimo que estableció Naciones Unidas, y es un mínimo bastante mínimo. Uh-huh. Y como vemos, en muchas partes no se cumple.
Pero para luchar contra eso, por lo menos cada pocos meses se producen grandes reuniones internacionales con los presidentes de cada uno de los países que deciden apostar por esta lucha contra los problemas que afectan al planeta. Se firma el Tratado de Kioto hace muy poquitas semanas en Bali. ¿Todos estos acuerdos son pura retórica o tienen algún efecto sobre la realidad, o simplemente se hacen para ganar buena imagen y votos?
Pues dependen del país del que se trate, ¿no? Hay países que son serios, como puede ser Finlandia, como puede ser Alemania. Incluso Gran Bretaña, pues, es de los que está apostando por reducir fuertemente, y luego están otros extremos, como España.
Pero aquí se ha hablado mucho de lo importante que ha sido la clase política española, que ha decidido apoyar Kioto en vez de otros países que no lo han querido hacer.
Y lo que te rondaré, Morena, si por apoyar y hablar aquí no, claro, no falta, ¿no? Uh-huh. Pero somos el país de la Unión Europea que se aleja más de los objetivos de Kioto. Es decir, las emisiones nuestras, es que ni siquiera las cifras que maneja el gobierno, que son, bueno, lo más optimista que te puedas imaginar, una especie de cuento de la lechera, es que no encajan. Cuando ellos hacen públicos esos resultados, inmediatamente vienen informes de la Unión Europea en los que nos ponen los pies sobre la tierra y nos dicen que es que no estamos cumpliendo ni una sola de las cosas. Uh-huh. Y me consta que realmente el gobierno y el ministerio lo saben, porque yo voy siguiendo las noticias que se publican y veo las declaraciones que hace, por ejemplo, la ministra Narbona, que son certeras. Es que tiene razón, es decir, identifican los problemas, plantean políticas que realmente nos pueden salvar, nos pueden sacar las castañas del fuego, pero luego realmente no se están llevando a la práctica. Esto pasa con todo el mundo. Bueno, quiero pensar que las cosas van a ir cambiando, que esto, bueno, lleva su tiempo, y quiero pensar que van a cambiar por una sencilla razón, y es que lo único que se entiende, que son los términos económicos, porque somos así de mezquinos o de borricos, no sé a veces cómo definirnos, afortunadamente la ciencia está enseñando que en términos económicos la contaminación sale muy cara. Es decir, que el aire limpio, el agua limpia, la comida, la tierra fértil, la pesca, tienen mucho valor. Y que entonces no se puede contaminar ni consumir de la manera a la ligera como se está haciendo ahora. Entonces, se sabe ya que las medidas, tomar medidas para adaptarse al cambio climático, por ejemplo, para controlar las emisiones, para hacer un consumo mucho más racional y optimizado, esas medidas son más baratas que no hacer nada, y luego cuando te estalle en la cara el problema, tratar de capearlo o hacerlo frente.
¿Y no existe el riesgo de que al final a ti, a mí, al hombre de la calle, nos hagan pagar esa factura por todo lo que estemos haciendo, y los verdaderos responsables de este cambio, que no somos tú y yo, tendremos nuestra participación, pero no somos los grandes responsables, estos salgan de rositas del problema que han creado?
Hombre, casi diría que en cuanto a a bloque, a perteneciente al bloque de los países ricos, como somos, ya lo estamos pagando igual que todos. Es decir, el medio ambiente no es eso que está en Alaska ni en el Polo Norte con los osos polares o en un reportaje de televisión con las cebras y los leones. El medio ambiente es el aire que respiramos. Uh-huh. Y la tasa de cáncer en niños y adolescentes en nuestros países, en los países ricos, está aumentando un 1.5% cada año. Es uno de los ejemplos de cómo nos está afectando estas cosas. En España mueren cada año por causa directa de la contaminación atmosférica el triple de personas que mueren en accidentes de tráfico. Uh-huh. Entonces, ya lo estamos pagando, ¿no?
Claro. No tenemos esa perspectiva, ¿no? Porque apenas ocupa espacio en las grandes noticias y nos dan medios de comunicación
estas cosas pasan
datos,
pasan, ¿no?, de puntillas, ¿no? Uh-huh. Se pasa de puntillas por ahí.
Igual había que informar, perdona, cuando llega el fin de semana, especialmente el fin de semana. Este fin de semana han muerto en la carretera 27 personas. Igual no estaría mal, ¿no? Es decir, este fin de semana han muerto por consecuencia del cambio climático y de lo sucia que está nuestra atmósfera.
Sí, 90, ¿no?
Exacto,
el triple, ¿no? Sí, es una forma de llamar la atención sobre un tema que es realmente grave, ¿no? Yo creo que una de las formas que tenemos para luchar contra esto que planteabas, ¿no?, de que si los que contaminan pagan, que te anticipo que de momento no lo hacen, uh-huh, o no lo hacemos, es la información. Es decir, cuando una persona está informada ya está en disposición de exigir. Y ahora mismo, si bien nuestra sociedad pues tiene una carencia de información muy grave en este tema, que es terriblemente importante, nos estamos jugando mucho y digamos que hay cosas que, como si no tuvieran un interés en que las supiéramos, en que las manejásemos esa información. El momento en que uno accede a ella, como con el libro que tiene muchos datos objetivos, muchas cifras oficiales, y uno se las encuentra, primero que toma partido, es decir, ya se plantea sus propias respuestas y su propia forma de encarar los problemas, pero también empieza a exigir por una parte a nuestra clase política que asuma, que proponga y que obligue a acatar una serie de medidas que nos están haciendo, uh-huh, y que son una tomadura de pelo y lo que se nos está llegando a los ciudadanos. Y por otro lado también exigir a estas personas que, digamos, que estos grandes lobbies, pues que manejan las grandes empresas, el sector de la energía, particularmente pues el sector de transportes, la producción de alimentos, pues exigirles a ellos que también asuman un tipo de producción mucho más acorde con el beneficio de todos.
Y al lector de tu libro, al lector de La Sexta Extinción, que quiera participar en el objetivo que tú propones, ¿no?, que es intentar solucionar los problemas en los que nos hemos metido, en los que el ser humano se ha metido y en los que está haciendo la Tierra partícipe de de su mala acción. ¿Qué es lo que propones tú para que el oyente y el lector, en este caso de tu libro, forme parte de esa solución?
Bueno, pues lo primero es, hombre, asumir algo, una verdad que es difícil de asumir para muchos ecologistas, y es que con las acciones individuales no vamos a poder hacer apenas nada. Desgraciadamente somos 6.600 millones de personas y el que yo vaya en bicicleta en vez de coger el coche pues apenas se nota, ¿no? Y más cuando empiezas a darte cuenta, por ejemplo, con el tema del agua, que es uno de los recursos más escasos en nuestro país, pues que el consumo doméstico es como un 10% del agua y el 80% se consume o se malgasta en la agricultura, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué sentido tiene que yo me duche o ponga la cisterna de una botella en la cisterna para que salga menos agua? Las medidas reales han de llegar desde arriba. Entonces yo creo que algo fundamental es informarse, ser conscientes de lo que nos estamos jugando y de cómo está la situación, para empezar a exigir. Eso para empezar. Y luego sí es cierto que hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, que se notan también en el bolsillo, porque ecología y economía van siempre unidas, tanto a nivel doméstico como a nivel nacional, incluso a nivel empresarial. Entonces, pues pequeñas acciones, consumir con un cierto criterio, reutilizar en vez de reciclar, reciclar es una medida que está bien, pero reutilizar, que es utilizar cosas de buena calidad durante muchísimo más tiempo, es una medida mucho más inteligente. Empezar a comprar cosas que estén producidas con estos criterios. Es decir, son pequeñas acciones, pero yo creo que van más en la línea de informarse y de empezar a exigir. Yo creo que las grandes medidas han de venir desde arriba y bueno, pues afortunadamente estamos en países democráticos que tenemos esa herramienta, ¿no?, de poder acceder a nuestros políticos. Uh-huh. Y darles, transmitirles esta inquietud nuestra para que empiecen a reaccionar. ellos lo saben, los políticos lo saben, porque los datos que yo manejo aquí, muchos provienen de Naciones Unidas, del Ministerio, de la FAO, diferentes estudios gubernamentales y oficiales, y si lo saben, mejor que nosotros incluso, y no están haciendo nada, yo quiero pensar que es porque, no porque tengan ellos mismos una malicia o una incapacidad, lo cual ya también es mucho suponer, sino que realmente están sometidos a coacciones y a presiones de ciertos grupos. Entonces, un gobierno que tuviera el respaldo firme de una sociedad movilizada, con conocimiento, documentada, que sabe perfectamente interpretar lo que se le dice, que distingue el grano de la paja, que no se deja tomar el pelo con tonterías como el de la de los biocarburantes, que es una tomadura de pelo con todas las letras, pues bueno, esta sociedad puede aspirar a grandes cambios.
¿Crees que está muy lejano el día, en el año 2003, en febrero, marzo, en España, en Madrid, pero también otras ciudades europeas, en el caso nuestro, 1 millón de personas salieron a la calle para decir que no a la guerra?
Sí.
¿Crees que está lejos el día en que ese millón de ciudadanos también salgan para exigir al gobierno de turno, esté quien está, y que cumpla Kioto de una vez por todas?
Yo creo que estamos en ello. Es decir, el libro, fíjate que está teniendo muy buena acogida, y es porque estamos en un momento en que la sociedad está especialmente sensibilizada con este tema. Es decir, tiene ganas, tiene ansias de conocimiento, ansias de aprender qué es lo que nos han estado ocultando, qué es lo que no quieren que sepamos, qué es lo que nos estamos jugando y quién se está saliendo beneficiado de todo ello. Hablábamos antes de Gore, ¿no? Al que citábamos como una especie de abanderado de este tema, y realmente lo es. Es decir, una persona que tenga la capacidad de movilizar a toda la gente que se informe previamente, yo creo que puede conseguir respuestas de este estilo.
Fernando Jiménez López, por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero ya sabes que es un placer poder compartir estos minutos contigo, que estamos contentísimos de que te hayas pasado por los micrófonos de Onda Cero. Estás en Barcelona, te hemos cogido paso por Madrid presentando el libro a diferentes medios de comunicación, y desde aquí, además de agradecerte tu presencia en estos estudios en San Sebastián de los Reyes, agradecerte que contribuyas a lo que aquí tanto y durante tanto tiempo ha sido un lema de este programa y ha sido Juan Antonio siempre, contribuir a que este programa sea cada día más azul y más verde, ¿no? Que son los dos colores que representan la naturaleza y que tan necesario es reclamar, ¿no?
Es un absoluto placer y sobre todo un orgullo, bueno, que tú te puedes imaginar, ¿no? El que significa poder haber estado aquí con vosotros, y os agradezco muchísimo pues que sigáis haciendo esta campaña, porque al final yo creo que estos temas son de esos que te incitan, que lo sientes como una necesidad humana, ¿no? Es decir, estas cosas hay que transmitirlas, y estos temas sí que despiertan esa inquietud, ¿no? De transmitir y comunicar a los demás.
El orgullo y el placer ha sido nuestro. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias.